los sábados
de 22 y hasta la medianoche.
Por Radio Provincia, cada vez mejor. ¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.esg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cuenta DNI. La criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
16 horas, un minuto en todo el país, cielo parcialmente nublado, temperatura actual 13 grados, una décima, humedad 70%. Milei viaja a Chaco para encabezar un encuentro religioso. En su primera visita como jefe de Estado a esa provincia será recibido por el gobernador Leandro Sedero. Ambos participarán del cierre de un congreso de iglesias evangélicas en un templo para 10.000 personas, el más grande del país. Tragedia en Villa Devoto. La justicia otorgó la guarda provisoria del bebé sobreviviente. Tras sobrevivir al trágico episodio de intoxicación por monóxido de carbono, será otorgado a su tía paterna tras haber quedado huérfano. Por el momento, el bebé de 18 meses continúa internado en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y muestra una evaluación favorable. Recordemos que por el hecho perdió a sus padres, abuelos y una hermana de 4 años. Paris Saint-Germain es semifinalista en el Mundial de Clubes. El equipo francés terminó con 9 jugadores, pero venció al Bayern Múnich 2-0 y se sumó al anteúltimo cuadro del campeonato junto al Chelsea y Fluminense. El último semifinalista saldrá del encuentro entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund, que comenzará a las 5 de la tarde. 16 horas 2 minutos en todo el país, cielo parcialmente nublado, temperatura actual 13 grados, humedad 70%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
El conocimiento nos transforma. Laboratorio de Ideas.
Abrimos la segunda hora de este intenso programa de Laboratorio de Ideas con la columna de Manuel Jafrot, que ha sido recuperado para la patria. Ha estado unas semanas, por su avanzada edad, claro, cualquier afección lo saca de la cancha mucho tiempo. Emanuel.
Claudio, ¿sabías que cuando prendés una hornalla, cuando comes un alfajor, o cuando miras un bidón de nafta a ver si tiene un litro y medio, estás dependiendo de un organismo estatal?
Bueno, no había reflexionado tan profundo.
Bueno, sí, estatal con empleados, con científicos.
La fábrica de Jorjito se da, ¿no es estatal?
Todavía no. O sea, un organismo estatal con empleados, científicos, técnicos, gente que no vive en Miami y ni quiere dolarizar la vida. Este organismo, lo hablamos hoy, se llama el INTI, no es nuevo, lo dijiste, Claudio, y tiene una historia que varios ministros de... más historia que varios ministros de Economía juntos. Fue fundado en el 57 cuando la televisión era blanco y negro y la industria nacional todavía existía como política de Estado y no como meme. Uh-huh. El INTI es el que garantiza que lo que medimos, pesamos o calibramos sea real, verificable y exportable.
Bien.
Si un producto argentino llega a Europa y no lo rebotan en la aduana por falta de norma técnica, es muy probable que haya pasado por algún laboratorio del INTI. Pero claro, hoy en día en la Argentina, de el Estado es una organización criminal, el INTI pasó a ser casi una mala palabra. ¿Quién necesita ciencia cuando podés imprimir tweets con GIF de Milei montado sobre un león? Algunos casos les quería presentar, casos emblemáticos del accionar del INTI en la interacción público-privada y justamente con miras a la exportación. El primer caso que les quería comentar es el caso de la empresa Kretz S.A., las balanzas que pesan en serio. Por el 1985, mientras vos aprendías a leer con Pampernick, una pyme nacional, Kretz S.A., lanzaba la primera balanza electrónica hecha en Argentina, electrónica, en el 85, era temprano para ese tipo de tecnología. Y no fue un delirio, funcionó, midió y se vendió. Con el acompañamiento técnico del INTI, que calibró, certificó, homologó, Kretz no solo mejoró su producto, sino que empezó a exportar. Hoy vende a Estados Unidos, Brasil, Uruguay, Medio Oriente. Sí, Medio Oriente, donde claramente no piden certificado de mileísmo, pero sí de calidad. Uh-huh. ¿Te imaginas lo que sería exportar sin respaldo técnico hoy? ¿Cómo mandar dulce de leche en frasco sin tapa? El INTI fue la tapa, el envase y hasta el código de barras. Segundo caso, Nanopoc, un diagnóstico para diagnóstico portátil made in ciencia pública. Mientras algunos se imaginan la salud como una app de Uber, en el INTI armaron un proyecto que podía cambiar el juego, Nanopoc, un kit portátil para detectar enfermedades infecciosas en pocos minutos. Desarrollado junto a la UNSAM y empresas locales, permite hacer análisis tipo laboratorio en zonas rurales o sin recursos, porque no todo el país vive en Recoleta o Puerto Madero. ¿Y sabes qué más? Usa tecnología nacional, talento nacional y costos accesibles, pero claro, al no estar en inglés ni vender acciones en Wall Street, no salió en Bloomberg. Tercer caso, Climiuk Infusiones, yerba con destino europeo. Climiuk Infusiones, una pyme misionera, se animó a exportar yerba y té, pero no de cualquier forma, con asistencia del INTI logró certificaciones, control de calidad, mejora de proceso. Resultado, infusiones argentinas con destino a Europa, Asia y Estados Unidos. Una pyme pasando de mate cocido a gourmet internacional. ¿Qué tal? Todo gracias a que alguien la ayudó a cumplir con normas técnicas y de seguridad alimentaria. Porque viste cómo es. En Alemania no alcanza con decir es riquísimo, te juro por Perón, hay que tener papeles. Cuarto y último caso. Adhesivo de soja y purificador UV. Ciencia aplicada a lo cotidiano. Adhesivo a base de soja, sin tóxicos ni petróleo, purificador de agua con luz ultravioleta, de bajo costo para comunidades rurales. Dos desarrollos del INTI, nacionales, sostenibles, aplicables, y con esto te das cuenta de que no siempre hay que reinventar la rueda. A veces con ajustar una rosca y tener a alguien que sepa de materiales, haces magia. Pero claro, si pensás que el conocimiento es gasto, entonces sí, mejor importar pegamento y tomar agua con cloro. Todo eso que escuchaste está hoy en peligro. El gobierno de Javier Milei, en su cruzada libertaria, no solo recortó al INTI, sino que lo vació. Despidió técnicos, canceló proyectos, dejó de financiar líneas de asistencia y congeló convenios con pymes. En paralelo, se abrieron importaciones sin control, se desplomó el consumo y cerraron más de 10.000 pymes. 16.000 pymes, me parece. Uh-huh. En los primeros meses del 2024. Además, se recortó a la mitad el presupuesto en ciencia, se paralizó el financiamiento a la innovación y se desarticularon programas federales. Total, ¿para qué serviría exportar balanza o adhesivos si podemos vender memes? Mientras tanto, el gobierno sigue pidiendo dólares, sin industria, sin exportaciones, sin ciencia, como pedirle al mozo un bife con papa y después incendiar la cocina. La pregunta final es simple. ¿Queremos un país que exporte valor? Que exporte valor agregado, productos inteligentes, tecnología propia, o uno que importa todo, destruye su sistema científico y sueña con que Elon Musk nos tire una limosna. Porque el INTI no es una oficina gris con tubo fluorescente, es un puente entre la idea de una pyme y el producto competitivo que cruza la frontera. Hoy más que nunca necesitamos menos motosierra y más multímetro, menos ajuste, más calibración. Y sobre todo necesitamos entender que sin ciencia no hay país, hay colonia. Y si eso no te convence, Pensa que sin el Inti, capaz que ni el mate tiene gusto.
Buenísimo, Emma, buenísimo. Te preguntabas para qué sirve el Inti. Bueno, columna de colección de Manuel Jaffrot en Laboratorio de Ideas.
Sin ciencia argentina.
No hay Argentina posible. Laboratorio de Ideas. En un mundo que a veces parece enloquecer,
lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar. Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Un placer genial.
Sensual.
De lunes a viernes a las 15 por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Ya inauguró el nuevo mercado bonaerense fijo de Florencio Varela. Vas a poder comprar carne, fruta, verdura, lácteos y panificados a precios populares. Además, vas a encontrar beneficios del 40% de reintegro pagando con cuenta DNI. Más info en gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Ahora.
En Laboratorio de Ideas.
La columna de Nicolás Retamar.
La radio se llena de colores con Nico Retamar. Nico, ¿qué nos trajiste hoy?
¿Cómo andan?
Muy bien.
Vamos a dar otra vuelta por América Latina, tanto que nos gusta, y vamos a hablar de inteligencia artificial, y vamos a hablar también, vamos a decir otra mala palabra para el gobierno nacional, que es China.
Upa.
¿Por qué?
Comunista.
Porque China quiere entrar en diferentes países a través de diferentes acuerdos, pero cuando uno empieza a ver los comunicados y cuando uno empieza a ver... Son como más humanos, pareciera, ¿no? Si nosotros comparamos con Estados Unidos, que Estados Unidos te pide recurso natural a cambio de nada. Bueno, los chinos te dejan participar, te dejan ser parte de alguna manera. Y sobre todo, por ejemplo, en el caso de Venezuela. Venezuela y China firmaron un acuerdo de inteligencia artificial, del impulso, del desarrollo de la inteligencia artificial. Una inteligencia artificial que sea ética, que esté centrada en el desarrollo de la población, que esté centrada en el bienestar, en la justicia social, que tenga el respeto por la vida humana, por la seguridad y también lo que tiene que ver con los saberes ancestrales, ¿no? Entonces, La pregunta, por ejemplo, nosotros acá en Argentina, cuando escuchamos a este gobierno hablar de inteligencia artificial, hablamos simplemente de un centro de datos que ni siquiera probablemente sirva a nuestros propios intereses, sino que sea para alojar datos de otros, ¿no? Donde nosotros solamente aportemos una pequeña parte de la mano de obra y aportamos lo de siempre, que son los recursos naturales, ¿no? Estas tierras privilegiadas que tenemos.
Pero el plan nuclear, Nico.
Yo no lo vi todavía. Entonces, todo el tiempo, ¿no? Vamos viendo que países incluso como Venezuela, que tienen una economía... Vaya, no sé si es peor que la nuestra. qué difícil, la puta madre. ¿No? ¿No? Lugar complicado. Ya estamos íbamos camino a ser Venezuela, llegamos. Bienvenido, estamos con el cartel, ¿no? Entonces, incluso países que en principio están por debajo de Argentina en un montón de cuestiones que tienen que ver con recursos humanos, recursos técnicos, recursos económicos, bueno, están impulsando la inteligencia artificial y no solo están pensando en ser un centro de datos, sino que están pensando en el desarrollo. Algo hablábamos hace algunos programas con la cuestión de LATAM GPT, ¿no? Impulsada por Chile principalmente, que se había sumado a Brasil. Bueno, hay un montón de iniciativas que tienen que ver con la inteligencia artificial, que repito, que va más allá de un centro de datos, que va más allá de un poco de agua o va más allá de... cierta temperatura, ¿no? Y ahora que estamos en la ola de frío, todavía podríamos atraer más a los yanquis para que vengan. Tenemos olas polares, también somos el segundo país más frío del mundo, fuimos no sé qué cosa esta semana. Y el otro de los países que está haciendo acuerdos con China para impulsar la inteligencia artificial es Colombia, quien también está impulsando la computación cuántica. Uno dice, che, Colombia, computación cuántica. Y dice, ¿qué pasa acá? ¿Por qué nosotros, no? Recuerden, nosotros tenemos un caso de Alejandro Díaz Caro, docente e investigador de la UBA y de la Universidad Nacional de Quilmes, uno de los capos de computación cuántica en Argentina. Adivinen qué hizo en este tiempo. Se fue del país. Fuga de cerebros. Entonces, frente a este contexto de fuga de cerebros, hay otros países con menores recursos que están impulsando temas que en principio parecen como lejanos, pero no por eso dejan de intentarlo, como es en el caso de Colombia, ¿no? Y otra vez viene la pregunta de ¿para qué? ¿Para qué Colombia quiere la inteligencia artificial? ¿Y para qué quiere ciencia y tecnología cuántica, no? Dice un memorando de entendimiento... Otra vez, memorando de entendimiento, mala palabra, todos van a decir el memorando de Cristina con Irán y qué sé yo. En este caso, el memorando de China y Colombia va a tener una duración de 5 años y que busca fortalecer el desarrollo ético, seguro y responsable de las tecnologías emergentes y el énfasis y el respeto en la vida humana, en la seguridad digital. Y otra vez, los dos países hablan de los saberes ancestrales, es decir, rescatar esos saberes que son anteriores y que son propios de cada pueblo. Es el acuerdo contempla desarrollo de centros de investigación, laboratorios internacionales, centro de experimentación, transferencia tecnológica hacia el sistema de innovación colombiana. Y hay algo que está muy piola, que de Colombia cuentan: nosotros queremos desarrollar la inteligencia artificial, pero tenemos que saber cómo se hace y necesitamos ver cómo lo hicieron otros, ¿no? No se trata solamente de un copiar y pegar, sino que se trata de aprender de los que ya la impulsaron, en este caso China. Bueno, China y Estados Unidos son los dos grandes centros de impulso de la inteligencia artificial. Lo hablamos el otro día, Claudio, con el tema de la brecha que salió el cordobés de supercómputo, ¿no? Entonces, claro. Bueno, si nosotros vamos a empezar con la inteligencia artificial, no vamos a copiar y pegar, pero vamos a ver cómo lo hacen otros. Entonces, mientras que Estados Unidos solamente te exige cosas y no te da nada a cambio, bueno, los chinos te comparten el saber, ¿no? O sea, digo, por supuesto que hay interés de China y por supuesto que China juega su propio partido desde ya, pero también te da algo, ¿no? No es que vos te quedás sin nada y solamente China hace su juego, ¿no?
No, es fundamental, Nico, lo que decís, ese punto en particular, que se llamaría apropiación de la tecnología. O sea, culturalmente, ese fenómeno, ese proceso de apropiación, de entender cómo se hizo para poder replicarlo, pero con, digamos, la información nuestra, el componente cultural nuestro y la forma de pensar la ciencia, la tecnología y sus aplicaciones en una sociedad, ¿no?
Ni hablar. Entonces, no solo tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia artificial en el caso de Colombia, sino que también, digo, es como casi que es la gran apuesta de Colombia a nivel internacional, a nivel global, es la inteligencia artificial. Y la pregunta es el para qué. Bueno, ¿para qué vamos a usar la inteligencia artificial? A fines de junio se desarrolló el tercer foro mundial de la UNESCO sobre la ética de la inteligencia artificial. Y me llama la atención porque yo que trabajo todos los días con estos temas, uno no vio la noticia. Pasó de largo y es el Foro Mundial sobre la Ética y ni hablar de Argentina, o sea, ya lo sacamos, damos por descontado la participación de Argentina, digo, no vamos a esperar nada. Pero ni siquiera se mencionó por otros países que tienen otras responsabilidades en la materia y el que participó fue Colombia, ¿no? Otra vez, tratando de ubicarse en el mundo como líder de esa regulación, de esa ética que va por fuera y que tiene otra mirada de la europea, ¿no? Que siempre dicen, bueno, los desarrollos son chinos y yanquis, los europeos regulan. Perdón, Emma. Entonces, bueno, Colombia también intenta regular, pero desde otra mirada, desde otra perspectiva. La posición básicamente de Colombia es la inteligencia artificial debe estar al servicio de la dignidad humana, la equidad y el desarrollo sostenible.
Uh-huh. Bueno, no es raro esto de que no se difunda. Ustedes saben que a mí me tocó, básicamente por impulso propio, participar de la cumbre de acción sobre inteligencia artificial que desarrolló en París en el mes de febrero. Y era una rareza contarlo en la Argentina en ese momento, porque básicamente no había ninguna delegación oficial. Había algunos científicos, tecnólogos que por su cuenta terminaron yendo o invitados por alguna universidad europea, pero es raro que en la Argentina se hable de inteligencia artificial en esos términos, donde la palabra ética y la palabra inteligencia artificial estén en la misma oración. Es en general raro en el mundo. Los europeos intentan introducir ese concepto. En Estados Unidos obviamente no está para nada incorporado. De hecho, el vicepresidente de Estados Unidos que participó de la cumbre, James Vance, no firmó el comunicado final porque no estaba de acuerdo con las regulaciones que, entre otras cosas, implicaban una mirada ética sobre los desarrollos tecnológicos. Es la gran discusión y el gran debate en el mundo en este momento. No sé, Emma, vos cómo lo ves.
No, sí, me parece que hay dos temas contrapuestos, ¿no? Una mirada más humana, más de tomar el usuario y el creador de la tecnología y su capacidad humana, el respeto a su cultura, a lo que piensa, a su ser mismo, y la tecnología para seguita. Uh-huh. La tecnología para que es la mirada de hoy de Facebook, de Google, de todos esos magnates, no Trump, porque tecnología no entiende, pero Elon Musk es claramente esto, es poner la tecnología al servicio de uno, pero de uno para hacerle plata, no para hacer un servicio, no para poner la tecnología al servicio de la humanidad para impulsar progreso, ¿no?
Con la energía, con la información y las tecnologías de la información, se puede hacer la misma lectura que se hace, por ejemplo, con la energía. Decimos, uh-huh, en la Argentina, sí, en los 90 la energía se transforma en una commodity, entonces se dolarizan los precios internos porque ya no te importa más la seguridad energética de la población, no te importa más energía barata para la industria, te importa el mercado de la energía dolarizado. Sí. Y cuando llegan los gobiernos de Néstor y Cristina, la energía pasa a ser un insumo estratégico. Con la información lo mismo, ¿no? Es decir, la información la podés transformar en una commodity comercializable, maximizar ganancias o utilizarla insertada en políticas de Estado.
Eso, claramente, la mirada de J.D. Vance o de Trump o de Musk, eso lo tienen claro. Lo que nos falta es nosotros tenerlo claro.
Sí.
Porque si no lo tenemos claro, porque la información no es tangible, no es una cosa. El petróleo lo pones poner en una botella y tiene algo, digamos. La información no. O sea, sí, podrías llenar un disco duro, pero sigue siendo una cosa intangible.
Estos tipos están logrando algo impensable, que yo extraño al capitalismo del siglo XX. Este capitalismo es más que salvaje, es un capitalismo con alma digital, sin ningún tipo de corazón, y que, miren, hay una película que se las recomiendo, se llama Mountain Head, no sé si la vieron, está en algunas plataformas, se puede ver, creo que está en Max, en HBO, me parece, yo la vi hace algunas semanas, y es una ficción, Mountain Head, es como montaña cabeza, digamos, ¿no? Una ficción de cuatro tecnomagnates que se reúnen en un lugar soñado en las montañas en Estados Unidos, en medio de un caos mundial provocado por las tecnologías de la comunicación, básicamente por las redes sociales, por la fake news, etcétera, y ellos se están dividiendo el mundo, se están dividiendo, digamos, personas antisociales claramente, y es un reflejo muy claro de lo que está pasando. Obviamente es una ficción, tiene todas las exageraciones que uno se pueda imaginar, pero es bien interesante para pensar en manos de quién está el mundo, porque esos tipos hoy mandan más que los presidentes, o sea, mandan más que incluso que Donald Trump, que Macron, que Milei, digamos. Están muy, muy, muy por encima, incluso más que en lo real, ellos mismos se sienten muy, muy por encima de todo lo que es la política. Están como subordinando como nunca la política.
Ahora, eso puede ser manifestación de un capitalismo decadente.
Sí.
Y ahí quiero retomar algo que insinuó varias veces Nicolás, esta idea de un paradigma de liderazgo diferente, sí, lo que propone China, ¿no? Porque está muy bien que los magnates se repartan el mundo, pero los BRICS más siguen ganando, uh-huh, influencia, y hay otro paradigma, y entonces surgen varias preguntas, ¿no? Es decir, todos estos tecnomagnates o multibillonarios del mundo de las plataformas, digo, ¿cómo se van a insertar en un posible o potencial mundo en el cual el hegemón del fin de la historia se sigue cayendo, finalmente, uh-huh, queda relegado a un segundo, tercer lugar, que eso es lo que se proyecta al 2040, 2050, y entonces pasamos a otro orden global, donde en China se habla mucho de simbiosis. Quiero dejar esto, respecto a lo que decía Nicolás, y te comprometo a vos también, Nicolás, a buscar ejemplos de colaboración científico-tecnológica de China con países en desarrollo, para empezar a tratar nosotros, desde el laboratorio, de hacer nuestro aporte a comprender esto que está surgiendo como un paradigma alternativo, que además va a demostrar que la Argentina hoy está mal alineado, ¿no? Estamos exactamente en el lugar donde no debemos estar.
Claro.
El lugar de la Argentina es con los BRICS.
No, Diego, tal cual, eso es muy, muy interesante, y hay ejemplos, hay muchos ejemplos, porque China no es que empezó ayer haciendo esto.
África es un ejemplo.
Tal cual.
África está creciendo por primera vez en su
historia. Hace 20 años que China está incluso financiando la creación de ciudades, la construcción de ciudades en zonas no habitadas hasta ahora en África subsahariana.
Uh-huh. Claro, cuando hablamos de modelos de liderazgo, hay que pensar que en Estados Unidos lo que le permitió crecer y sostener liderazgo fue el keynesianismo militar. Uh-huh. Estados Unidos necesita guerras. Y a China hasta acá lo que vemos es que cada segundo de paz que gana es un segundo donde el acelerador chino sigue, ¿no?, ganando posiciones.
Es un modelo que necesita de la paz, al contrario del modelo belicista de Estados Unidos.
Exacto. Bueno,
China tuvo su época de guerra hace mucho más tiempo que lo que representa la historia de Estados Unidos, ¿no? Están pasando por su crisis de adolescencia, uh-huh, y China ya accedió a un estado de sabiduría en este sentido, ¿no? Uh-huh. Después, no viví en China, no podría realmente opinar sobre esto.
Pero China no es el único modelo. No, India, claro, es un modelo, exacto, también interesante.
A mí me tocó, de los BRICS, ¿no?
Claro. Pues, a mí me tocó ver el despliegue de Narendra Modi, que es el primer ministro de India, en esta cumbre de inteligencia artificial. Era, de hecho, coorganizador la India de Narendra Modi con la Francia de Emmanuel Macron. Y han tenido una participación muy activa en la agenda y también llevando esta idea de una ética dentro de la inteligencia artificial, una inteligencia artificial con rostro humano, al servicio de los intereses comunes, en fin, toda una agenda que, insisto, ni Estados Unidos ni Gran Bretaña han querido firmar. Y además, agregándole, en el caso de Estados Unidos, no vamos a firmar nada en lo que esté involucrado un país autoritario, hablando precisamente de China, que había mandado a su vicepremier ministro, para ser más exacto.
Déjame, bueno, Claudio, perdón, sumar una, sí, cosita con respecto, hablamos de la información y del problema de la información, tenemos otro problema, que son los motores de búsqueda. Uh-huh. Si ustedes buscan en Microsoft y Google sobre esta jornada de la UNESCO, no van a encontrar nada.
Claro.
Nada.
Claro,
entonces digo, es un problema anterior. ¿Dónde buscamos nosotros la información que necesitamos? Porque, o sea, no es que la información es falsa, sino que tampoco la podemos buscar ni siquiera.
Bueno, tenemos, Nico, el mismo problema con los motores de búsqueda, donde el que provee el servicio te filtra o te entrega lo que querés hacer. Funciona igual que las redes sociales en este sentido. Uh-huh. Un motor de búsqueda no tiene necesariamente un algoritmo atrás, pero sí tiene reglas de funcionamiento. El algoritmo de Facebook, de Instagram, va a pensar en función de lo que vos estás consumiendo, sí, para darte más de lo que te gusta. Me parece que la única forma es empezar a buscar las indexaciones, hacer digamos, desarrollo propio en cada país para poder recuperar esto. El BRICS es un buen lugar para esto, el Mercosur es un buen lugar para esto, la UNASUR era un buen lugar para esto. Y claramente hay que ir y reivindicar una soberanía nacional a través de juntarse con, no amigos, socios con los cuales podemos construir en conjunto un mundo con una cultura distinta.
Bueno, como escuchan, como ven, este es un lujo de panel el que tiene Laboratorio de Ideas. Cada semana cuando comparto con Nico, con Diego, con Emma, con el otro Diego, Tomasi, el aire es un momento de satisfacción, de placer y de aprendizaje. Además de estas voces, hay otras voces en este programa, como por ejemplo la de los amigos de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, que semana a semana nos proponen este micro.
Ciencia bonaerense.
Ideas.
Ideas
que transforman el presente
y construyen el futuro.
Investigación, conocimiento e innovación.
Para el desarrollo de la provincia. Esto es
Ciencia Bonaerense.
¿Qué tiene que ver la construcción de viviendas con el reciclaje? En principio, nada. Pero si te cuento que hay profesionales bonaerenses que trabajan en el desarrollo de unos bloques para construir casas usando plásticos reciclados, vas a ver que sí. Reciclado y construcción pueden tener mucho que ver. A este producto lo llaman ecobloques. La arquitecta y especialista en ingeniería ambiental, Mariana López, acá te explica bien qué son.
Es un bloque, como los bloques típicos de cemento que se utilizan para construir, con la diferencia que incorpora como árido, digamos, como agregado grueso, plásticos reciclados de alta y de baja densidad.
¿Querés saber qué tipo de plásticos son los que reciclan? Escucha.
Son derivados de lo que son las tapitas de gaseosa, plásticos más rígidos, y también los de baja densidad son polietileno, como las bolsitas, y también materiales de como las bandejas plásticas que son flexibles. La idea es incorporar plásticos que no tengan valor de reciclaje, o sea, porque hay todo como un comercio, por decirlo, donde hay recicladores que seleccionan, ¿sí?, y son materiales que se funden y se vuelven a reutilizar. Pero, por otro lado, hay un montón de residuo plástico que termina en los rellenos sanitarios. Y la idea es utilizar precisamente eso, esos residuos en este producto.
El desarrollo del ecobloque es un trabajo conjunto entre el Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica, LEMIT, y la empresa Rentor SRL. Además, está financiado por el Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires. El proyecto de investigación incluye también el diseño de un prototipo de casa modular de una sola planta, pensada para garantizar el acceso a la vivienda con materiales como este, de bajo costo, que además estimula el reciclaje de plásticos. La intención del LEMIT es transferir la tecnología a los municipios para que puedan contratar cooperativas que construyan estos ecobloques y capaciten a la comunidad para construir sus hogares con este tipo de material. Como verás, la construcción de viviendas y el reciclaje, aunque parezcan cosas totalmente distintas, pueden tener mucho que ver entre sí.
Ciencia bonaerense.
Ideas.
Ideas
que transforman el presente
y construyen el futuro. Ciencia y literatura.
Libros y academia.
En Laboratorio de Ideas presentamos
Laboratorio de Letras.
Y el jefe de nuestro Laboratorio de Letras es Diego Tomasi. Hola, Diego.
¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo va? ¿Qué tal a todos? ¿Cómo andan?
Muy bien.
Estamos escuchando a nuestro amigo Gillespie.
Ajá.
Con una canción que se llama Asimov.
Asimov, mira vos.
Que está dedicada a Isaac Asimov. Exactamente, un escritor que a menudo conocemos más por sus libros de ciencia ficción, pero que hay que decir que escribió libros de historia, uh-huh. y libros de divulgación científica. Ahora me voy a meter en eso. Isaac Asimov nació en Petrovichi, Rusia, en 1920. Después se nacionalizó estadounidense. Su obra uh-huh. está escrita en inglés. Y fue escritor, guionista, bioquímico, profesor. Era un poco como el Diego. Era bueno en todo lo que hacía. Y podemos decir que fue una de las personas más extraordinarias que vivió en el siglo XX. Tiene una vastísima obra. Vastísima, quiero decir, escribió más de 200 libros. Wow. No es que vastísima, tipo 20 libros. No, escribió más de 200 libros. Y ahí aparecen, por ejemplo, no sé, un libro sobre la historia de Egipto que tiene un nombre a la vez preciso y vago, porque se llama Los Egipcios. Y hace algo que parece imposible, que es que cuenta la historia de un país a partir de un río. O sea, una cosa que se supone está quieta y permanece siempre igual y siempre cambiando, como puede ser un río, él historiza a Egipto a partir de la historia del río, nos cuenta cómo la comunidad... La sociedad,
no es cualquier río.
Es claro, es un río muy particular, pero que además fue cambiando. Está siempre en el mismo lugar, pero no exactamente. Bueno, es prodigioso lo que hace con eso. Pero les quería contar otra, como una historia lateral a eso, que es que en la década del 60, la revista Science Digest lo convocó para tener una columna. Y había ahí negociaciones acerca de qué iba a ser Isaac Asimov, que ya era una especie de estrella uh-huh. de la literatura. Y entonces él propuso que los lectores de la revista mandaran preguntas y él, su columna iba a consistir en él respondiéndolas. Uh-huh. Claro, las preguntas eran de toda índole. Eran desde qué es un átomo hasta qué son los dinosaurios, por qué vivieron. Y él se sentaba y contestaba. Un poco después se reunieron algunas de esas respuestas con un esquema muy curioso, que es la pregunta del lector y su extensísima respuesta de 3-4 páginas. Y de ahí salieron varios libros compilatorios. Hay uno que se llama Los lagartos terribles, que muy en particular se centra en qué fueron eso que llamamos dinosaurios. Uh-huh. Y hay una que se llama 100 preguntas básicas sobre la ciencia, que esconde una trampa. Porque no hay 100 preguntas básicas sobre la ciencia. Hay 100 preguntas que eligió un editor en diálogo con Asimov, que van de el fotón a la vida fuera del universo, del planeta Tierra. Hay una pregunta que es espectacular, que es si hay vida en Marte, por ejemplo. Una persona manda una carta y dice, profesor Asimov, ¿hay vida en Marte? Y él responde, con todo el conocimiento que había en el momento, acerca de si podía existir vida en otros planetas. Esa respuesta se publica y semanas después llega una pregunta nueva que es espectacular y a la que él no sabe cómo responder, que es, supongamos que hay vida en Marte. ¿Merece realmente la pena ir hasta allá para verla? Es espectacular. Yo les recomiendo, si les interesa el personaje, que busquen en YouTube un montón de entrevistas que él dio, porque además era un personaje al que, hay que decir, le gustaba la cámara. Entonces daba muchas entrevistas. Y es muy impresionante cómo, visto desde nuestro año 2025, podemos escuchar a un tipo anunciarnos cómo, en los 80, por ejemplo, pensaba que 40, 50 años después el mundo iba a estar derrumbándose como vemos ahora. En parte, hay una en particular que me llama mucho la atención. Va al programa de David Letterman en el año 1980. Estaba presentando la segunda parte de su desmesurada biografía. La autobiografía de Asimov creo que tiene como 1000 páginas. Y sí. Se presentó en dos partes, como era lógico. Hasta ese momento él había publicado 221 libros ya.
Claro.
Que como se darán cuenta, es una barbaridad. Y Letterman le dice, bueno, hablemos un poco de eso. ¿Piensa usted que es un comportamiento compulsivo escribir tanto? ¿Cómo hace? Y Asimov responde lo siguiente. Me levanto a la mañana, me siento y escribo. Cuando termino de escribir, vuelvo a la cama. Entonces Letterman pregunta, ¿hay un trabajo en particular que sea su favorito entre todas esas cosas que usted escribe? Y Asimov le responde, bueno, sí, el que tienes ahí es el segundo volumen de mi autobiografía, Con el primer volumen, si uno lo junta, conforman mi libro favorito porque es mi tema favorito. Es decir, él. Bueno, les recomiendo que busquen, si les da la vida, 100 preguntas básicas sobre la ciencia y los otros más de 200 libros de Asimov. O bueno, o empezar por ese, aunque sea, y por los egipcios, que es realmente un prodigio acerca de cómo contar en 200 páginas una civilización de muchos siglos.
Bueno, no sabemos si hay vida en Marte. Lo que sabemos es que hay vida inteligente en laboratorio de ideas después de escuchar a Diego Tomasi.
Satélites, vacunas, reactores, ambiente, semillas, teoremas, historias, algoritmos, laboratorio de ideas. Esa que no necesita ni wifi ni datos.
Lo viejo funciona. Radio Provincia.
Cada vez mejor. Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Talero Pellegrini hizo Tangentes en Jazz.
Acá en Radio Provincia.
Desde 1959.
Nos dejó este año.
Pero la música no. Tangentes en Jazz se queda
en su casa
como desde hace 66 años. Tangentes en Jazz. Gran música seleccionada por un gran tipo.
Domingos a las 22.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
En muebles, colchones, blanco y deco, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 18 cuotas sin interés, con tarjetas o crédito personal hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Por cada compra o pago de cuotas, suma chances de ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, calle 12, casi 63 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
Este viernes a domingo, aprovechá. Asado de tira, 6.849 pesos por kilogramo. Galletitas sándwich media tarde por 535 gramos, 1.499 pesos. Jabón líquido Skip para diluir por 500 mililitros, 4.999 pesos. Fíjense el 4 o 6 de julio y hasta otro stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
En la provincia las obras no paran. Avanza la reurbanización integral de Villa Itatí en Quilmes, con más de 20 obras. Nueva red cloacal y de agua, mejora de pluviales, instalaciones eléctricas comerciales. Mejora en viviendas, jardines y clubes para que miles de bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Gestión Axel Kicillof.
La final de la Supercopa Internacional se juega en la radio de toda la vida.
Este martes 8 de julio, desde las 18:30, estaremos en una nueva final. Junto a Estudiantes y Vélez, un nuevo título en juego, una nueva transmisión de Radio Provincia.
Sentí la emoción del encuentro.
Con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Manu Elizabe y Germán Testa.
Estudiantes Vélez, por la Supercopa Internacional, en vivo, desde el Estadio Libertadores de América.
Estudiantes Vélez, martes 8 de julio, desde las 18:30.
Toda la previa.
Y a las 20:30.
El partido.
El fútbol se vive cada vez mejor
en provincia.
En provincia. Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Ciencia para el desarrollo.
Desarrollo para ser libres.
Laboratorio de ideas.
Último cuarto de hora de nuestro laboratorio de ideas de este sábado 5 de julio del 2025. venimos relatando en esta hora 45 que llevamos de programa los padeceres de la industria del conocimiento, de los decretos firmados y los decretos por venir, de el proceso de devastamiento de la ciencia y la tecnología que encara el gobierno nacional. Y vamos a ofrecer una visión un poco más luminosa, porque mientras todo esto pasa, en la provincia de Buenos Aires, el gobierno que comanda Axel Kicillof sigue avanzando en el sostenimiento de lo que, por otro lado, se destruye. Estamos en comunicación con Federico Agüero. Federico es subsecretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia de Buenos Aires. Hola, Fede, ¿cómo estás?
Hola, Claudio, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte.
Bueno, gracias. Acá estamos con Emma Jafrot y Diego Hurtado, Nico Retamar también. Cerrando el programa de hoy con algunas buenas noticias, porque esta semana la provincia de Buenos Aires lanzó la cuarta edición del FITVA, el Fondo de Innovación de la provincia de Buenos Aires, el Fondo de Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires. Contanos un poco, ya hemos hablado de este tema, pero para el público que no lo escuchó, contanos de qué se trata.
Así es, Claudio. Esta semana salió el Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires, que es un programa que lleva adelante la provincia desde el año 2022. Esta es la cuarta convocatoria, que es un programa que lo que busca es acercar al sector científico con el sector productivo, financiando proyectos. Digamos, no es solamente financiamiento de proyectos conjuntos, sino que también tenemos diseñado un dispositivo de acompañamiento tanto a los empresarios como a los investigadores para asegurarnos de que estos proyectos lleguen a buen término. Por lo general, los proyectos son un desarrollo tecnológico concreto que realizan las universidades, investigadores del CONICET, del INTA, del INTI, que resuelven una problemática del sector productivo. Obviamente, para poder resolver estos problemas, requieren de todos los saberes que vienen acumulados dentro del sistema. Estamos, la verdad, que muy contentos. La convocatoria está abierta y cierra el 14 de agosto.
¿Qué monto de financiamiento global tienen, Federico?
Mira, este año, tal como comentabas vos antes, es una situación muy complicada a nivel nacional, para la provincia también, porque, bueno, está en las noticias, en los diarios todo el tiempo, la restricción de fondos que usualmente transfiere la nación a las provincias está totalmente frenado. Sin embargo, el gobernador Axel tomó la decisión de buscar fondos en el Consejo Federal de Inversiones y vamos a tener 3.000 millones de pesos para financiar proyectos. Es una cifra récord para la provincia, y te diría que es la más grande a nivel nacional.
Uh-huh. Bueno, me impactó que mencionaras universidades, INTA, INTI, porque justamente son los organismos, las casas de estudio que están en el foco de la motosierra y de la destrucción que propone el gobierno nacional, ¿no?
Totalmente, totalmente. Yo creo que son organismos que están siendo muy maltratados. Sin embargo, cuando uno se junta con sus investigadores, sus investigadoras, se da cuenta de todo el potencial que tienen y las ganas que tienen también de seguir investigando y de seguir ayudando a la sociedad en general, o sea, de seguir articulando con otros actores, de resolver problemas en las empresas, de aportar a fortalecer políticas públicas. Y nosotros lo que hacemos desde la provincia es aportar un poco de ayuda, como vos decías antes, un poco de luz en este panorama, con la idea de que en algún momento las cosas van a cambiar y vamos a poder volver a contar con un gobierno nacional que apoye a la ciencia y la tecnología, y bueno, y poder tener a todos los investigadores y las investigadoras activas y con buenos vínculos con otros sectores.
Estaba pensando, al principio del programa hablábamos del decreto de rediseño funcional de la Agencia de Innovación y de Financiamiento, que es un decreto que se conoció en el día de ayer, y esta pretensión del gobierno nacional de hablar de la ciencia útil. Y pensaba en el modelo de la provincia de Buenos Aires, donde el área de ciencia que comandás vos está dentro de un ministerio dedicado a la producción. ¿Es un modelo que está funcionando? ¿Cómo sienten ustedes ya después de casi 6 años de gestión que ha dado resultado este modelo?
Mirá, nosotros creemos que las capacidades del sector científico están, que el sistema funciona, puede llegar a requerir algún tipo de modificación, eso siempre, digamos, es una potestad de cualquier gobierno. Lo que nos preocupa mucho a nosotros es que son medidas que no se toman en el marco de un plan estratégico, de una orientación estratégica del sector, sino que es el recorte por el recorte mismo, o sea, el ajuste por el ajuste mismo. Hay algo de perversidad también ahí. Uh-huh. Nosotros en la provincia ya tenemos financiado 186 proyectos que ayudaron a 117 pymes y 50 políticas públicas de la provincia y otras 17 políticas públicas municipales. Y la verdad es que lo que nos estamos encontrando es que son muy bien recibidos los investigadores en el sector productivo y los empresarios dentro del sector científico. Estamos viendo cómo, por esto te comentaba antes que hacemos mucho acompañamiento, para ayudar a traducir las necesidades que tienen o los funcionarios que realizan adelante políticas públicas o los empresarios, traducirlo y poder interactuar con el sector científico. Muchas veces, si uno no tiene un estado activo que busque soluciones, que trate de encontrar los puntos de encuentro y que además, cuando aparecen los puntos de encuentro, pueda financiar esas políticas públicas, es muy difícil poder vislumbrar un camino de desarrollo.
Hola, Federico, te habla Diego Hurtado.
¿Cómo estás, Diego?
Yo me acuerdo cuando hablábamos con vos hace muchos años, la preocupación, digo, ustedes, te incluye a tu Ministerio de Producción, Augusto Costa, estaban muy, muy preocupados por los parques industriales de la provincia de Buenos Aires, por todo el potencial. Y ahora yo te escucho decir que van por la cuarta convocatoria. Es impresionante, primero, hago un paréntesis, impresionante cómo este paradigma es el paradigma absolutamente opuesto a lo que está ocurriendo, ¿no? Uh-huh. En la Secretaría de Innovación, que está en manos de este personaje, Darío Genua. La pregunta concreta que te quiero hacer, ¿qué aprendieron en estas cuatro convocatorias? Es decir, ¿mejora el programa? ¿Pudieron ir haciendo diagnósticos? Algo que nosotros hacemos mucho hincapié en Laboratorio de Ideas es la continuidad, la estabilidad, la evolución de los instrumentos, la mirada política aplicada a lo largo de los años y los aprendizajes, ¿no?, del sector público, del Estado, en tanto promotor y gestor de las políticas. Es decir, ¿cómo ves hoy tu cuarta convocatoria respecto de la primera?
Mira, la vemos muy bien porque estamos empezando a encontrar cuáles son las mejores estrategias para vincular al sector científico y sobre todo para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a innovar. Ustedes saben perfectamente que las pymes están en un momento muy, muy complicado. Sin embargo, se la pasan resolviendo problemas y nosotros estamos encontrando cuáles son las mejores maneras. Por ejemplo, una de las cuestiones que descubrimos que proyectos, por ejemplo, que desde el sector científico se pueden entender como de baja tecnología, tienen un impacto muy grande dentro del sector científico. Estoy hablando particularmente de sistemas de eficiencia energética, que lo que permiten es con una, digamos, es baja la inversión en cuanto a capital, pero es mucha la inversión en cuanto a horas de personas tratando de ajustar, de incorporar estos nuevos métodos de eficiencia energética, de control del consumo energético dentro de las empresas, pero que impactan muy positivamente porque lo pueden ver los empresarios de manera inmediata en la factura de luz en la siguiente secuencia. Para nosotros eso es como un primer paso o una primera puerta de entrada que entendemos que es una buena manera de avanzar. Y otro de los aprendizajes que tenemos también es que estamos empezando a desarrollar indicadores económicos para poder resolver esto que, Diego, vos muchas veces aparecía en tus escritos y en las preguntas de cuál es el retorno económico de una inversión en ciencia y tecnología en una unidad productiva, que siempre es muy difícil porque incorpora un montón de variables, un montón de saberes, y muchas veces el impacto que tiene una innovación dentro de la producción, estoy hablando de una innovación incremental, obviamente, se multiplica en efectos que no necesariamente, si vos no estás muy atento, no los podés asociar directamente a esta innovación. Entonces estamos empezando a desarrollar indicadores como, por ejemplo, en qué porcentaje baja la devolución de productos terminados cuando implementamos un sistema de evaluación de calidad automatizado con inteligencia artificial. O, por ejemplo, cómo mejora el rendimiento económico cuando en una cooperativa que fabrica artefactos o utensilios de cerámica, junto con las universidades los ayudamos a montar un laboratorio de control de calidad al inicio del proceso productivo, lo cual les permite achicar la cantidad de productos que se parten, se rompen por problemas de materia prima. Y muchas veces este tipo de cambios llevan a las empresas, a las cooperativas, a un proceso de reflexión sobre la forma en la que producen o incluso muchas veces hasta a poder planificar su producción, a incorporar variables que por ahí no tenían incorporadas, como esto que mencionaba antes, la calidad de los productos. Entonces nosotros estamos muy, muy contentos, estamos... Estas experiencias las estamos documentando en una serie de informes que dimos en llamar Innovación Bonaerense, que recopilan los casos de las empresas, de sus actores, de las universidades, de los investigadores y las investigadoras, y cómo se va dando esta relación que obviamente en la provincia de Buenos Aires es muy particular y en algunos casos escapa a la teoría formal sobre la innovación que se discute en algunos ámbitos. Con lo cual estamos muy contentos con eso. Creemos que buena parte del resultado, como vos bien decías, es la continuidad de la política pública, pero por otro lado también esto que mencionaba antes, que nosotros organizamos un equipo de seguimiento de proyectos que se ocupa de seguir los proyectos desde la formulación durante todo el desarrollo y después hacen visitas y entrevistas para evaluar el impacto real que tuvieron estos productos, y nosotros, bueno, obviamente, de eso vamos aprendiendo y también vamos mejorando los procesos administrativos que también mejoramos. La primera convocatoria tardamos, digo esto brevemente, tardamos casi 9 meses en adjudicar, desde que cerró la convocatoria hasta que adjudicamos. En la última convocatoria tardamos solamente 3 meses, fue un mes de evaluación y 2 meses de trámite administrativo, que es, yo lo siento por lo menos como un récord.
Espectacular todo lo que contás.
Federico, antes de despedirte, sabemos que el 25 de julio están organizando en la Universidad Nacional de Quilmes el Encuentro Bonaerense de Ciencia y Universidad. ¿Querés contarnos un poquito de qué se trata?
Sí, me encanta. Es un encuentro de todas las universidades en la cual va a haber diferentes mesas en las cuales se va a poder mostrar todo el potencial que tienen las universidades, todas las actividades que desarrollan y cómo impactan las universidades en diferentes sectores. Vamos a tener mesas dedicadas a producción y ambiente, mesas dedicadas a salud, mesas dedicadas a universidad y territorio, en la cual diferentes referentes, investigadores, van a contar no solamente las políticas públicas que se llevan adelante, las actividades que se llevan adelante desde las universidades, sino también qué potencialidades tenemos, qué resultados venimos teniendo y también, obviamente, plantear las discusiones de cara al futuro. La verdad que estamos muy entusiasmados con ese encuentro y creemos que va a ser un espacio realmente plural en el cual vamos a poder no solamente mostrar las cosas que venimos haciendo desde la provincia, las cosas que vienen haciendo las universidades, sino también poder discutir entre todos y todas cómo seguir construyendo este camino de desarrollo.
Bueno, vamos a estar impulsándolo desde acá porque es una propuesta súper interesante. Federico Agüero, subsecretario de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Buenos Aires, muchas gracias por atendernos, un gran abrazo.
Muchas gracias Claudio, Diego, Emma, y estamos en contacto. Un abrazo grande.
Sí, interesante. 25 de julio, repito, en la Universidad Nacional de Quilmes, Encuentro Bonaerense de Ciencia y Universidad, 6 paneles simultáneos que van a ir desde las 2:30 a las 4:30 de la tarde. El cierre va a estar a cargo del gobernador Kicillof a eso de las 17 horas en el Aula Magna y en la UNCI. Me dijeron que no se dice UNCI, se dice UNQ, pero bueno. para los vecinos de Quilmes, que es la UNCI, ahí en Bernal. Va a haber una mesa de inteligencia artificial coordinada por Fernando Yapachnik, que ya vino aquí como invitado, otra de producción y ambiente con Federico Agüero, ciencia y territorio con Guillermo Durán, el decano de Exactas, soberanía energética y desarrollo coordinada por Salvareza, el desarrollo y arraigo y conocimiento con Cristian Amarilla y Juan Bernardinelli, y la mesa de salud coordinada por otro amigo de la casa, Daniel Goyán. Con esta información, sabiendo que lo vamos a seguir y lo vamos a seguir promocionando, estamos cerrando el laboratorio de ideas de este sábado 5 de julio de 2025. Gran abrazo para todos, nos encontramos la semana que viene. Chau.